Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es El gobierno de la iglesia local bajo la guía del Espíritu. En un mundo donde los hombres buscan gobernar la iglesia según tradiciones humanas, votos mayoritarios o intereses personales, la palabra de Dios nos recuerda que la verdadera dirección de la iglesia viene del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 15, versículo 28, como hemos leído, nos muestra que los problemas más graves de doctrina y comunión no se resolvieron por conveniencia, sino porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esa es nuestra seguridad. No seguimos cargas impuestas por hombres, sino la voluntad perfecta de Dios, revelada por su palabra y confirmada por su Espíritu. Esto nos anima a confiar en el gobierno de Cristo sobre su iglesia, a sujetarnos con gozo a los líderes fieles que Él ha puesto y a caminar juntos en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, vemos el avance glorioso del Evangelio. Primero en Jerusalén, luego en Judea y Samaria, y finalmente alcanzando a los gentiles. En Antioquía, una iglesia compuesta mayormente por creyentes de origen gentil, vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta poderosamente. Sin embargo, surgió un conflicto doctrinal grave. Algunos hombres que descendieron de Judea comenzaron a enseñar que era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Este ataque frontal al Evangelio de la Gracia produjo no poca discusión y contienda con Pablo y Bernabé y amenazaba con dividir la iglesia. Por esta razón, la iglesia de Antioquía decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Allí se reunieron los líderes de la iglesia, junto con toda la congregación, para discernir cuál era la voluntad de Dios en medio de la crisis. El centro del debate era decisivo. ¿Somos salvos por la fe sola, en Cristo, o necesitamos añadir las obras de la ley? La respuesta que se dio en Jerusalén no solo resolvió la tensión de aquel momento, sino que estableció un fundamento eterno para la vida de la iglesia. ¿Cuál es ese? Los problemas se resuelven bajo el gobierno del Espíritu Santo, guiado por líderes fieles en la palabra. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Acompáñame al versículo 1 y veamos este primer punto, el surgimiento del conflicto. Dice ahí: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban ellos? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La circuncisión era un rito de la ley de Moisés, la circuncisión. Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con estos, con aquellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Se dispuso. No fue decisión de Pablo y Bernabé, se dispuso que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén. y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Recordemos que en Jerusalén en este tiempo estaban no solamente los ancianos, sino también los apóstoles del Señor. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, pasaron por Samaria, contando la conversión de los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿La conversión de quién? Los gentiles. Esos son puntos que debemos tomar en cuenta para luego tener un buen entendimiento. Versículo 4. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Jerusalén. Hay dos iglesias aquí mencionadas, la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía, de donde venía Pablo y Bernabé. De donde venía Pablo y Bernabé, precisamente. Llegados entonces a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, judíos que se habían convertido a Cristo, habían creído, se levantaron diciendo, una voz de reclamo, ¿qué decía su reclamo? Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. No dice nombre, solamente dice eran judíos que habían creído de la secta de los fariseos, que en sí no hicieron una protesta, sino que hicieron un reclamo. A lo que había acontecido, estos que habían creído necesitan también circuncidarse conforme a la ley de Moisés. Así que con estos primeros 5 versículos vemos el problema claramente. Judaizantes que enseñaban que era necesario circuncidarse para ser salvo. La reacción de la iglesia de Antioquía, porque estos judaizantes vinieron de Jerusalén. Recuerden que Jerusalén está más alto que el resto de las demás, algunas ciudades de la región. Por eso es que muchas veces dice subieron a Jerusalén o descendieron de Jerusalén. La iglesia entonces, ¿cuál es la reacción de la iglesia de Antioquía? La iglesia de Antioquía es una iglesia más gentil. Mientras que la iglesia de Jerusalén es más judía, no es que tampoco no había gentiles, pero mayormente judía, la iglesia de Antioquía era una iglesia en su mayoría gentil, gentiles convertidos a Cristo. La reacción de la iglesia de Antioquía es enviar ¿a quién? A Pablo y a Bernabé, líderes reconocidos, a Jerusalén para tratar este asunto. Ellos están yendo. ¿Por qué? Porque estos judaizantes o estos judíos que estaban pidiendo o estaban diciendo que tenían que también guardar la ley de Moisés, no les daba pereza de ir hasta Antioquía y causar este malestar. ¿De dónde venían ellos? Venían de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. ¿Quién los envió? No dice el texto, solamente nos muestra que se enviaron solos. Y esto es importante para que cada uno de ustedes vaya viendo cómo Dios establece siempre una formalidad en su gobierno, un orden en su gobierno. Las cosas no se hacen por intereses personales, por intereses partidistas. No se hace de esa forma. Todo tiene un orden en las cosas del Señor. Hechos 15 ya habla de una iglesia constituida en Jerusalén, obra misionera en Antioquía, dos iglesias fuertes en ese tiempo. Ya había pasado mucho tiempo de la conversión del apóstol Pablo, y vemos a Pablo liderando o siendo líderes reconocidos allá en Antioquía junto con Bernabé. Los conflictos deben ser tratados en orden, bajo la dirección de líderes reconocidos, no en anarquía. Es decir, los líderes reconocidos por la iglesia deben tratar estos asuntos. Tal vez lo voy a poner en un contexto del matrimonio. El propósito de un matrimonio cristiano es que el hombre cumpla su función y la mujer cumpla su función. Pero ¿qué pasaría si en un matrimonio cristiano es la mujer la que, vamos, voy a decirlo en un término cultural, la que saca la cara por la familia y no el hombre? Tenemos un problema, porque a quien Dios ha puesto como cabeza de ese hogar, o líder de ese hogar, es al varón, es al hombre. La mujer debe reconocer ese liderazgo y permitir que ese liderazgo se efectúe. Pero si tenemos a un hombre que retrocede, va a haber problemas. Y vamos a tener a mujeres que hacen lo que no deberían estar haciendo. Tal vez el ejemplo, me alargué mucho, tal vez. Pero quiero ver aquí, quiero que veas, es que los conflictos deben tener un orden para tratarlos. Debe ser bajo la dirección de los líderes que la iglesia reconoce, líderes con distinción. Esto no es de levantar manos sencillamente y de ofrecerse. Hay un orden, esto es muy importante. Dios es un Dios de orden, no es un Dios desordenado. Él establece las cosas para que se respeten precisamente los procesos que el Señor ha determinado a través de su palabra. Y no podemos saltarnos estas cosas. Si la congregación por sí sola hubiera decidido, habría corrido el riesgo de contaminarse con la herejía. En el sentido de que no hubieran sido enviados Pablo y Bernabé. Si esto se hubiera resuelto sencillamente en Antioquía, si la iglesia lo hubiera hecho, esto haría que la iglesia se contamine con herejía. ¿Por qué razón? Porque no es el orden establecido por Dios. Si mencionamos un poquito antes, ¿no?, el problema previo que hubo, un problema en el capítulo 6 de Hechos, tú recordarás el problema de la repartición de las necesidades de las viudas de los hebreos y los griegos. Y vemos ahí a los apóstoles, y vemos al apóstol Pedro diciendo, no es justo, no es justo que nosotros nos encarguemos de este asunto. Escojan ustedes 7 varones, escójanlos. Y no les dice, escójanlos como ustedes quieran. Les da los lineamientos, hombres llenos del Espíritu, hombres de buen testimonio, hombres de sabiduría en este asunto. Y nosotros nos encargaremos o seguiremos en el asunto del ministerio de la palabra, ministerio de la oración. No es justo que nos encarguemos de este asunto. Ya ese precedente había en Hechos 6. Ya había en Hechos 6. Y vemos al apóstol Pablo en Hechos 14 estableciendo líderes en las iglesias locales, que son los ancianos de las iglesias locales. Pablo no podía permanecer en todas las iglesias que el Señor los llevó a fundarlas en un sentido apostólico. Pablo tenía ese llamado misionero, pero él tenía también una labor pastoral llevando liderazgo en esas iglesias, pero él no podía estar en todas las iglesias. Ese no era el orden establecido por Dios. Las iglesias tenían que reconocer ancianos. Considerando todo esto entonces, no podía la iglesia tomar una decisión, no, tenía que seguir el orden establecido por Dios. Dios establece líderes que son los que velan por la sana enseñanza de la palabra, la dirección doctrinal de la congregación, de la iglesia, conforme a la Escritura. Una vez más, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Ahora, yo sé que tú me podrás decir, pero ¿qué si el pastor no quiere hacer nada? Si el pastor es pasivo, el pastor no se mete en nada. Bueno, debes reconocer que dentro del mismo llamado que Dios hace, hay algunos que están mayormente comprometidos, dedicados a la palabra, a la enseñanza, y habrá otros que se encarguen de asuntos de gobierno de la iglesia local. Porque es lo mismo que Pedro podía haber dicho. No conviene que nosotros estemos en estos asuntos, en Hechos 6. Nosotros estamos centrados en el ministerio de la palabra, en la oración. Ustedes nombren y ahí aparecen los primeros diáconos de la iglesia o servidores, nombren, escojan en base a estos requisitos. No es que les deja la libertad para escoger. Como líderes piadosos les dicen los lineamientos. Tú debes reconocer precisamente si los ancianos o los líderes que están en la iglesia local están haciendo la labor que Dios les ha mandado. Y si es así, si lo están haciendo bien, bueno, obedézcanlos. Sujétense a ellos, porque son ellos los que tienen que dar cuentas por las almas. Y háganlo con gozo, para no causar situaciones conflictivas. Vemos en estos primeros versículos cómo estos hombres llegan a la iglesia de Jerusalén, enviados de Antioquía a Jerusalén. Versículo 6. Y se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ahí se reúnen todos. Versículo 6, versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Está hablando Pedro, ¿no? Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Versículo 12. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Aquí vamos a ver entonces cómo este gobierno plural muestra también líderes reconocidos por la iglesia. ¿Plural en qué sentido? En Jerusalén había apóstoles y ancianos reunidos. No se olvide, tenemos a los apóstoles todavía vivos en este tiempo. Hoy no sucede eso. No están los apóstoles. Solamente ¿quiénes están? Los ancianos. Los ancianos. Este era el modelo de gobierno nuevo testamentario. Pablo ya llevaba esa formalidad, como les mencioné en Hechos 14, cuando él constituye ancianos en cada iglesia. Pero estos líderes mencionados o reconocidos intervienen en esta situación. Mira ahí el versículo 7 en adelante. ¿Quién toma la palabra? Están reunidos y dice: y después de mucha discusión. Es normal y saludable que en cierto punto una iglesia pueda en cierto momento, dentro del orden que Dios mismo ha establecido, que haya disensión. Pues como bien dice el apóstol Pedro, ¿cómo se mostrará a los escogidos de Dios? Deben de saber que cuando hay disensión por cualquier tema, cualquier situación, cualquier punto, puede ser tal vez que esa discusión, esa disensión, quede tal vez en algunos corazones no maduros en la fe cristiana, y que tal vez con el tiempo se pueda ver algunas situaciones específicas en aquellos corazones. A veces está toda la iglesia reunida, pueden tratar asuntos importantes en las reuniones de la iglesia y no ver algo evidente en los corazones de las personas. Tal vez es necesario que pase cierto tiempo para que se manifiesten las situaciones. ¿Quiénes son, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, quiénes son aprobados o quiénes son reprobados en cuanto a su fe y sus obras? Hay una discusión aquí, pero la discusión no queda suelta, porque una vez más están los líderes reconocidos en la iglesia local. Pedro se levanta y expone la conversión de los gentiles, lo que sucedió con Cornelio, un romano, un centurión gentil. Pedro recuerda cómo Dios salvó a Cornelio y a su casa. La multitud dice que calla ante esta exposición que hace Pedro. muestra la gracia de Dios salvando a gentiles. Mira el fundamento. Mira el trabajo del liderazgo, trayendo el fundamento bíblico de la Escritura en una situación en particular. ¿Y esto quiénes los hacen? Los líderes reconocidos en la iglesia local. Esto no es una cuestión de que queda a que toda la iglesia pueda participar. Digo esto porque tal vez en ciertas formas de gobierno de muchas iglesias, de mucho evangelicalismo el día de hoy, no vemos tal vez esto. Tal vez los líderes cumplen una función solamente de consenso, de una función más que todo de moderación. Y al final la iglesia toma decisiones. Eso no es el modelo bíblico. No vemos ese modelo bíblico aquí. No vemos. Pero, hermano, ¿es saludable que la iglesia tenga reuniones de miembros? Claro que sí. Es saludable que la iglesia tenga reuniones de miembros para tomar decisiones, pero nunca debemos llegar a pensar que en una reunión de miembros de una iglesia local exista una forma de gobierno donde todos deben tomar una decisión. No vemos eso aquí. Y otra vez, haciendo mención de Hechos 6, es lo mismo que el apóstol Pedro les dice: escojan ustedes. ¿A quién escogemos? No sé, al que ustedes crean que es mejor. No vemos que Pedro diga eso. Escojan y les da requisitos que encierran muy bien los requisitos que Pablo menciona ya después en la teología, en la doctrina apostólica en cuanto a los obispos de las iglesias locales. Varón, hombres llenos del Espíritu, de buen testimonio y de sabiduría. Encierran todos los requisitos necesarios para aquellos que anhelan obispado. Este orden hace callar la multitud. Porque es el orden que Dios anhela. Es el orden que Dios quiere. Es indecoroso que en una reunión de miembros haya desorden y cada uno quiera hablar y aportar lo que mejor parezca. No es así. No vemos ese modelo aquí. Ese patrón es la iglesia del principio. Si vamos nosotros a ver un patrón, vamos a ver el original. Yo creo que todas las cosas se hacen de esa manera. Se elabora un modelo de calzado, se saca un patrón que va a servir de copia para los demás. Se saca una vestimenta, se elabora un patrón que va a servir de copia para todos los demás. Tenemos entonces el modelo de la iglesia de Hechos. Y asimismo, entonces, también lo hace Pablo. Pero déjame decirte que aunque hay pluralidad de ancianos, Dios levanta hombres con voz de autoridad particular en momentos decisivos. Y esto es lo que Pablo ya expone más adelante en su teología, cuando él dice allá en primera carta a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera Timoteo 5, 17. No está diciendo que haya ancianos que gobiernan mal. Está diciendo que hay algunos que están enfocados mayormente con el ministerio de la palabra y la enseñanza. Y la iglesia debe reconocer a quiénes son esos hombres. La iglesia debe saber quiénes son esos hombres. Y si hay tal vez aspiraciones de obispado, bueno, buena obra deseas. ¿Por qué te digo esto? Puede ser que en una reunión de miembros tú escuchas a los ancianos hablando de la iglesia local y tú digas a lo mejor, pero podría hacerse de esta manera o podría sugerirse de esta otra forma. Eso es saludable. Puede ser que el Señor te esté llenando de sabiduría, pero debes de esperar el orden de Dios. Sería indecoroso, sería inapropiado que en una reunión tratando un asunto como estos, yo quiero la palabra, denme la palabra, esto debe hacerse así. Eso es desorden. La iglesia reconoce a estos hombres, son varios, pluralidad, pero no todos hablan. Esto no es democracia. Pero si uno habla es anarquía. Eso es anarquía, ¿qué le llamamos? cuando un hombre se levanta pidiendo señorío para esa persona. Pero la Biblia no nos muestra ese patrón. La Biblia muestra que hay hombres reconocidos liderando las iglesias locales, tomando los asuntos, y la iglesia decide sujetarse a ellos. ¿Por qué razón? Porque los conoce en sus vidas piadosas. Los conoce muy bien. Conocen la Escritura. Recuerde que entre los requisitos de los obispos, Pablo habla exactamente de que sean aptos para la enseñanza. Y si mencionamos los requisitos de Hechos 6, que tengan sabiduría. Si es así, entonces, cuando la iglesia toma decisiones y reconoce líderes capacitados para la obra del Señor, la iglesia está decidiendo sujetarse a ellos, obedecerle a ellos. Esto no es un yugo servil, es decir, ustedes van a hacer lo que yo les digo. No es así. Dentro del gobierno de nuestro Dios y la forma como Él ha puesto su liderazgo, la iglesia debe ser muy sabia para reconocer estas cualidades. El Señor le dice al apóstol Pedro en Hechos 6, que tengan esto, esto y esto. Entonces la iglesia tiene que reconocer quiénes tienen esas cualidades, quiénes tienen esos atributos. Porque ellos van a estar en liderazgo y ellos van a tomar los asuntos de la iglesia necesarios, y tú tienes que confiar y esperar en ellos. Y no solo eso, orar por ellos, reconocerlos, darles su doble honra. Y sabemos que el término doble honra no es que le debas de dar más saludos, más afecto, no. Está hablando de que la iglesia los deba sostener. Yo sé que en el evangelio de hoy, cuando una iglesia se establece, lo que menos piensa es en reconocer a los líderes de la iglesia local. Ellos viven de una ofrenda. Ellos viven de su trabajo. No pueden dedicarse a estar completamente en la obra del Señor. No pueden seguir el mandato, tal vez, de Pablo a Timoteo. No es bueno que los que militan en el ejército del evangelio se estén enredando en los asuntos seculares de la vida. La iglesia debe saber que entre aquellos que llama al obispado, que llama a ser ancianos de la iglesia, hay hombres reconocidos para estar trabajando en esta obra. Están dedicados. Y yo confío que mi pastor va a obrar de la mejor manera. Esto es envolverlo de ponerle una máscara de intocabilidad. ¿Inmunidad? No, no lo es, porque el pecado debe de ser castigado, disciplinado para todos los miembros de la iglesia. En los evangelios que se predican en muchas iglesias, a veces hay líderes que están pecando, pero nadie los puede quitar del liderazgo. No lo pueden hacer. Y eso no enseña la Escritura. Vemos entonces, me abrí un poquito del tema, mucho tiempo tal vez. Vemos entonces lo que sucede en este tiempo de discusión. Vemos a Pedro y luego vemos a Pablo. Vemos ahora qué sucede. ¿Cómo termina todo este asunto? Versículo 13. Cuando ellos callaron, intervino ¿quién? Pedro. Y luego Pablo también expuso también la conversión de los gentiles. Dice, versículo 13, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Ahí está la Escritura. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hasta ahí cita la Escritura. ¿Quién? ¿Quién lo hace? Jacobo. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Qué pueden ver ustedes aquí? Versículo 13. Jacobo respondió diciendo. Y versículo 19. ¿Qué hace Jacobo? Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. ¿Quién es Jacobo? No es uno de los apóstoles. Es uno de los líderes reconocidos de la iglesia de Jerusalén. Él está presidiendo esta situación. Si sabemos que no se puede hablar, no se puede hablar en el sentido de pasar por encima de las autoridades que Dios mismo ha establecido. Si hay un orden, la iglesia está esperando en la sabiduría de los hombres de Dios. Vemos entonces Jacobo. Vemos a Jacobo, no el apóstol, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, liderando o presidiendo la reunión, este tema acalorado, esta discusión acalorada que estaban teniendo, después de escuchar a Pedro, apóstol, después de escuchar a Pablo, apóstol de los gentiles, Jacobo toma la palabra. ¿Y qué hace? Trae la Escritura, el cumplimiento de la Escritura. No es un parecer personal. No vemos que Jacobo tome la dirección y diga, a mí me parece que esto debería hacerse así. No. Los líderes traen fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque ellos deben conocer la Escritura. La deben conocer bien, la palabra del Señor. Recuerde que están ellos precisamente, están ellos enfocados mayormente en la doctrina de la enseñanza, de la palabra y la enseñanza. Así que, tras escuchar la cita de la Escritura y cita al profeta Amós, capítulo 9, Jacobo da un juicio final. En el original, cuando él dice yo juzgo, él está diciendo, yo decido, yo doy el juicio autorizado. Literalmente se podría entender de esa forma. Yo juzgo. Jacobo era reconocido como un anciano que presidía en Jerusalén y no estaba lanzando una opinión personal. Yo pienso que, no. Yo opino, no, nada de opina. Yo juzgo. Los escuché, conozco, hemos visto el problema. Tenemos aquí a los líderes de la iglesia de Antioquía. Tenemos aquí a los apóstoles, a los ancianos de Jerusalén. Y Jacobo presidiendo la reunión. Yo juzgo, tomo esta decisión. Cuando dice yo juzgo, no está hablando como un miembro más de la asamblea, sino como quien ejerce autoridad formal en la iglesia. El juicio de Jacobo no es autoritario, no es personalista. ¿Por qué? Porque inmediatamente pone el fundamento de la palabra de Dios. Por tanto, su juicio es aplicación autorizada de la palabra de Dios al caso concreto que estamos nosotros teniendo aquí. ¿Puedes ver con claridad eso? El contenido del juicio que da Jacobo es que rechaza imponer cargas como la circuncisión. En este juicio ya está implícito esto. Porque esto es lo que se venía tratando desde el inicio de la lectura que hemos tenido. El que los judaizantes estaban diciéndole a los gentiles que tenían que circuncidarse. Así que no trata el tema, no lo trata explícitamente. Hubiera sido diferente si lo hubiera puesto directamente, porque entraría como un requisito y no es el punto, ya está claro. La salvación es, tras el argumento y el fundamento doctrinal, la salvación es por la fe. Pero se está rechazando la carga de la circuncisión. Y ordena apartarse de idolatría y fornicación, que son pecados morales, y también de sangre y ahogado, que son mandatos ceremoniales judíos. Yo me preguntaba, ¿y por qué estos dos grupos de decisiones aquí? Idolatría y fornicación son pecados morales, pero sangre y ahogado son más mandatos ceremoniales. El gobierno bíblico, déjame decirte, no se basa en la voz de la mayoría, sino en la voluntad revelada de la palabra de Dios. Pero debemos saber aquí unas observaciones importantes. Los pecados morales, como la idolatría y la fornicación, son pecados universales que destruyen la santidad de la iglesia. ¿Pero por qué abstenerse de ahogado y de sangre? Son faltas ceremoniales. No son un pecado moral, pero podían dividir a la iglesia judío-gentil. Esta conjunción perfecta podía ser un gran tropezadero. Unos destruían la comunión con Dios, hablando de la idolatría y la fornicación, y los otros destruían la comunión entre los hermanos. Para el judío todavía era importante guardar algunas cuestiones de la ley ceremonial. Es decir, el gentil debía respetar esa conciencia del judío. Tal vez el gentil no tenía ese trasfondo del ahogado y la sangre, pero el judío sí lo tenía. Tal vez no todos eran como Pablo, que podía establecer la doctrina clara, que el reino de los cielos no es comida ni bebida, pero Pablo tenía una mayor claridad y tenía que enseñar a la iglesia. Mira el contexto específico, una iglesia mayoritariamente judía en Jerusalén. Así que si ellos veían a gentiles tomando esa libertad, para ellos era chocante. Jacobo no está diciendo, miren, vamos a hacer esto. Ustedes son judíos, aguántense, ellos son gentiles. ¿Qué hubiera pasado? Sopórtenlos. No. Ustedes son gentiles. Perfecto. Guárdense de la fornicación y la inmoralidad. Pero respeten a los judíos. Consideren lo que ellos todavía, para ellos, es de mucho valor. ¿Puedes ver la sabiduría en la situación que se está dando aquí? ¿Y esto recae en quiénes? En los líderes de la iglesia. En aquellos que presiden la obra del Señor, que tienen que tomar decisiones fundamentadas en la Escritura, pero sin olvidar ofender la conciencia de aquel que es todavía más débil. Y ahí está esa conjunción perfecta. Yo me decía cuando estudiaba esto, Señor, ¿qué decisión? ¿Qué decisión? El fundamento de la Escritura y exponer una decisión. Yo juzgo, dice Jacobo, como un líder que presidía en la iglesia de Jerusalén y que todos lo escuchaban y lo reconocían. Versículo 22. Dice, entonces pareció bien, ¿a quiénes? A los apóstoles y a los ancianos. Déjame decirte esto. Pablo no tenía pelos en la lengua. Cuando había que confrontar a alguien con una actitud hipócrita, lo hacía, aun si tenía que hacerlo públicamente a Pedro. Tú conoces esa situación de Gálatas. cuando arrastrados por el mismo contexto de los judaizantes, porque está muy cercano Gálatas y Hechos 15, el mismo contexto. Pedro se retraía cuando venían los hermanos judíos y ya no estaba con quiénes, con los hermanos gentiles. Entonces Pablo tiene que confrontarlo duramente. Tu actitud es hipócrita y no lo hace privadamente, lo hace públicamente porque esa actitud estaba dañando la iglesia. Pero aquí vemos a Jacobo que toma esa decisión y pareció bien a los apóstoles. No vemos a Pablo que salga a decirle a Jacobo, a ver, ¿cómo es que tú tomas una decisión y juzgas? ¿Y nosotros qué somos? No vemos eso. ¿Por qué? Porque Jacobo era un anciano que presidía esta reunión en Jerusalén. Pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Parece bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia. Con toda la iglesia. Y esto no es democracia. ¿Qué deciden? Enviar varones a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿Y se escoge a quién? Se escoge, dice, a Silas y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. Hechos 15:23. Y escribir por conducto de ellos. Mira la formalidad. Escribir. ¿Qué decía el escrito? Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Esa es la forma del saludo formal. Versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, mira, de nosotros han salido, a los cuales no dimos orden. Está claramente expuesto el problema de los judaizantes. No les hemos dado la orden. Ellos se están mandando solos. Y por eso, y amada iglesia del Señor, hermano que me estás escuchando, tú debes ser muy sabio para buscar el orden de Dios y no mandarte por ti mismo. No tomar decisiones por ti mismo si estás dentro de un cuerpo local de creyentes donde se procura fielmente llevar el orden establecido por Dios. No les hemos dado orden, dice. Han inquietado, versículo 24, con palabras, perturbando a vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Versículo 25, nos ha parecido bien, y habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, y el acuerdo está aquí, por si acaso, no es el acuerdo la decisión de Jacobo. El acuerdo aquí es, ¿vamos a enviar a quién? Perfecto, Pablo. Perfecto. ¿Quién más? Bernabé, otros hermanos. Ese es el acuerdo aquí. Nos está hablando de la decisión de Jacobo. Nos ha parecido bien llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. 15:26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que es las que ya hemos hablado. Abstenerse de los sacrificados de los ídolos, idolatría, de sangre, de ahogado, cuestiones ceremoniales y de fornicación, inmoralidad, pecado de inmoralidad, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis pasarlo bien. Mira, versículo 28, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ese es el orden formal. Ese es el orden que tú, amado hermano, debes reconocer en una iglesia sana. Ancianos que presiden y una congregación que se sujeta y respalda. Tal vez no vistes esto en tus moldes antiguos, y ese es el problema que a veces traemos cuando tenemos todavía una larga cola de cometa con muchos moldes antiguos. No vemos eso. Es un gobierno formal establecido por ancianos que presiden, una congregación que se sujeta y una congregación que respalda, porque la congregación sabe que ellos están especializados en esta tarea. El problema es cuando la congregación no tiene ni idea de quiénes están al frente, de quiénes están presidiendo, no conocen las escrituras, no tienen doctrina, no son sobrios, no son prudentes, no son decorosos, son multiesposas, maridos con varias mujeres. Pero ahí están, ahí están. No vemos una democracia, sino una sujeción a la voluntad de Dios. La carta enviada rechaza la circuncisión como condición de salvación, exhorta a evitar lo que daña la santidad, hablando de la idolatría y la fornicación, y la comunión con los demás hermanos, haciendo referencia a la sangre y al ahogado. La confirmación de la autoridad divina es esta: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. La iglesia no inventa la resolución, sino que se alinea con la voluntad revelada de Dios. Y finalmente el fruto, velo rápidamente el versículo 30, el fruto de la resolución: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leída la carta, se regocijaron por la consolación. Fueron consolados, tranquilizados en sus conciencias. Algunos de ellos estaban diciendo: Señor, estoy mal, no puedo, tengo que circuncidarme. Algunos de ellos se regocijaron, pero también los que eran judíos se tranquilizaron, porque mi hermanito gentil va a respetarme y no ponerme en disensión. Él va a respetar mi conciencia, decía el judío. Y el gentil decía: me voy a alegrar porque no necesito guardar la ley de Moisés. Si vemos ese equilibrio precioso de la palabra del Señor, se regocijaron por la gran consolación, por la consolación, versículo 31. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Tenemos aquí también, esto de profetas son que enseñan también. Tenían ese llamado de enseñanza. Versículo 33: y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Miren eso. A veces no se llama bien esta situación, se la conoce muchas veces como el Concilio de Jerusalén, pero no vemos que sea un consenso de varias iglesias. Se está tratando una cuestión muy clara: la iglesia de Antioquía envía líderes reconocidos para tratar con los ancianos y los apóstoles en la iglesia de Jerusalén. Déjame decirte finalmente: el gobierno bíblico protege a la iglesia de la herejía doctrinal. El gobierno bíblico, si no hay gobierno bíblico, la herejía entrará. El gobierno bíblico guarda la santidad. Guarda la santidad. El creyente debe apartarse de idolatría y fornicación. Recuerda que la inmoralidad es un pecado que afecta al cuerpo, no solo del creyente, sino a toda la iglesia local. El gobierno bíblico cuida de la unidad. Y eso lo vemos aquí en que se manda también la cuestión de ahogado y de sangre, que son ceremonias judías. Y de esta manera se cuida la unidad. El hermano respeta la conciencia del otro, todavía más débil, y de esa manera se guarda la unidad de la iglesia. La congregación no decide por la mayoría, sino que se sujeta a la palabra de Dios, proclamada por sus líderes fieles. Iglesia, ¿hay líderes fieles en tu congregación local? La verdadera confirmación no es la del pueblo, sino ¿de quién? Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros.